¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? En este versículo 11, leemos, capítulo 8, versículo 11, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Mi amigo oyente, quiero que note que el que habla aquí es Dios, no soy yo. Aquí no se trata de mi fidelidad, no, se trata de la obra de Dios en mi corazón, la obra de Dios en mi mente, en mi vida. Es Él que dice que le conoceré a Él. Él se revelará a sí mismo, será misericordioso con mis fracasos y ya no recordará más mis pecados, mis iniquidades. Luego expresa, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. El viejo pacto desapareció pronto. Entonces, luego de eso, el sacerdocio se terminó, y terminó allá por el año 70 de nuestra era, el año 70 después de Cristo. Allí tenemos el fin del antiguo pacto. Incluso en nuestros días, los judíos, que son ortodoxos, que dicen ser ortodoxos, no son obedientes a ese antiguo pacto. ¿Por qué? Porque ya no hay sacerdocio, no hay sumo sacerdote, no existe la ofrenda por sus pecados, ellos ya no están guardando el pacto con Dios. No importa cuán religiosamente puedan guardar el día de reposo, sus dietas, sus oraciones en el muro occidental, o en la tumba de David, o en la tumba de Raquel, o de Abraham. Lo viejo pasó. Se terminó con la destrucción de Jerusalén allá en el año 70. Es interesante que esto que estamos considerando del libro de Hebreos fue escrito 6 años antes de la destrucción de Jerusalén. Así que piense entonces con esta visión, en esta declaración, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Se da cuenta? Se cumplió a los 6 años de haber sido escrito esto, que desapareció. Ahora, el pacto que tenemos nosotros es un pacto eterno. Es este nuevo pacto que Dios tiene. Es un pacto establecido sobre promesas mejores. Establecido sobre la base de un sacerdote, un sumo sacerdote, que no muere, no cambia, y que no tiene que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, porque él nunca pecó antes de ofrecer por mí, sino que él ofreció una vez y para siempre el sacrificio delante de Dios. Y por ese sacrificio yo soy salvo eternamente cuando vengo a Dios por medio de Jesucristo. Así que leemos el versículo 1 de este capítulo 9, que comienza diciendo, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Está hablando de este primer pacto que Dios ha establecido con Moisés. Él tenía que construir el tabernáculo, y entonces ellos debían traer sacrificios o tener sacrificios allí en ese tabernáculo. Allí debía adorarse a Dios en el tabernáculo. Esto era hecho por los sacerdotes. El versículo 2 nos dice, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Vemos primeramente en ese tabernáculo, esa carpa que ellos tenían, que habían hecho, que era de unos 13 metros de largo por 4 metros y medio de ancho y unos 4 metros y medio de alto. La parte interior de la tienda estaba dividida en 2 secciones. Cuando se entraba a la tienda, el velo que enfrentaba hacia el este, lo primero que usted encontraba en esa habitación, tenía 9 metros de largo y 4 metros y medio de ancho. Sobre su mano derecha había una mesa, la mesa de los panes. En la mesa estaban los 12 panes, cada uno representando a cada una de las tribus de Israel. Delante de usted y enfrente al velo que iba hacia la siguiente habitación allí en la tienda, estaba el altar del incienso, donde el sacerdote iba y ofrecía el incienso, que representaba las oraciones del pueblo. Y así el sacerdote las ofrecía a Dios. Sobre el lado izquierdo, cuando usted pasaba el velo de la primera habitación en la tienda, estaba el candelabro, que estaba encendido. Habían pequeñas copas con aceite, ellos colocaban las mechas en el aceite, y así había luz en esa parte de la tienda. Ahora, todas estas cosas eran representativas de lo que hay en el cielo. Así que la menorá, o la lámpara, con 7 brazos, que salían de una sola rama, por decirlo de alguna manera, allí usted tenía el símbolo de la obra completa del Espíritu Santo. Usted tiene, por supuesto, el altar del incienso. Así que aquí él habla que en la primera parte de él estaba el candelabro, la mesa con los panes, y ese primer lugar era llamado el santuario o el lugar santo. Después dice, en el versículo 3, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Esta arca del pacto, con seguridad, es un interesante artefacto que podemos encontrar. En ella ellos preservaban un recipiente con maná, ese maná con el cual Dios alimentó a sus padres en el desierto. También preservaron la vara de Aarón que floreció, por la cual Dios afirmó a la familia de Aarón, que era la familia que habría de tener siempre al sumo sacerdote. Es decir, el sumo sacerdote fue establecido en el orden de Aarón, la familia de Aarón. Después también, y esto es algo que a mí me encanta ver, estaban las 2 tablas de piedra sobre las cuales Dios escribió los 10 mandamientos. ¿No es algo emocionante de contemplar? Claro que sí. Así, esto estaba en el arca del pacto y era la base del pacto de Dios con la nación. Su obediencia a la ley y al servicio sacerdotal bajo Aarón, el sumo sacerdote. Después dice, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. Vemos nuevamente todos estos artefactos, todas estas cosas, son un modelo de cómo es el trono de Dios en el cielo rodeado por los querubines. Y dice, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Es decir, todos los días los sacerdotes iban a esa primera parte de la tienda. Una vez a la semana, ellos cambiaban los panes de la mesa de los panes, que son los panes de la proposición, y diariamente cambiaban y llenaban de aceite las copas, arreglaban las mechas del candelabro y todo lo demás, porque Dios quería que esas luces brillaran permanentemente delante de Él. Y así ellos iban y ofrecían las oraciones del pueblo, representadas en esas vasijas doradas que tenían incienso. Ellos encendían el fuego para los sacrificios en el exterior y tomaban carbones encendidos del fuego, los colocaban en esas vasijas de incienso y así entraban. Esas vasijas tenían unas cadenas, ellos entraban meciendo el incensario delante del altar. Reitero, era el símbolo de las oraciones del pueblo que subían delante de Dios. Esto lo hacían todos los días. Había cierto número de sacrificios y ciertos tipos de sacrificios que debían ofrecerse todos los días. Y por supuesto, durante el día, los cientos de personas que iban con sus diversos tipos de sacrificios para ofrecer a Dios estaban allí presentes. Por eso el sacerdote estaba ocupado todo el día en esas ofrendas que se hacían al Señor. Así como los tiempos regulares de oración, cuando él tenía que ir delante del Señor, y bueno, y todo lo demás. Recuerde usted, en el Evangelio de Lucas, se nos dice cómo el padre de Juan el Bautista, es decir, Zacarías, él era un sacerdote. Era su tarea en ese tiempo, en particular, ofrecer las oraciones, es decir, el incienso, delante del altar del Señor. Por lo general, el sacerdote servía una vez al año. El resto del año, ellos regresaban a sus hogares y estaban con su familia. Mientras Zacarías estaba ofreciendo el incienso delante del altar del Señor, fue que le apareció Gabriel, el ángel, ante él y le informó que su esposa Elizabeth, a su avanzada edad, habría de tener un hijo y que ese hijo sería el precursor del Mesías. Usted puede leer un poco acerca del servicio a Dios allí, ese servicio que se tiene en el lugar santo, que está, por supuesto, aparte del lugar santísimo, separado. En la segunda parte, solamente una vez al año, y no sin sangre, entraba solamente el sumo sacerdote, como dice aquí el verso 7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo, y por los pecados de ignorancia del pueblo. El lugar santísimo era el lugar donde el hombre se encontraba con Dios. Eso estaba fuera de los límites para cualquiera, excepto para el sumo sacerdote. Él iba allí solamente un día en el año, el día de la expiación, que nosotros conocemos como Yom Kippur. Sin embargo, sin tabernáculo o sin templo, los judíos cambiaron el Yom Kippur desde el día de expiación, como era ese día, era el día de expiación, lo cambiaron ahora a lo que llaman el día de reflexión. Ahora, en ese día solamente el sumo sacerdote entraba allí, solo ese día. Él tenía primeramente que bañarse, después él ofrecía un buey en sacrificio por sus propios pecados, y entonces él iba al lugar santísimo con la sangre del buey que había sacrificado por sus propios pecados. Y debía rociar entonces la sangre sobre el trono de misericordia de una forma especial. 7 veces delante del trono de misericordia tenía que hacerlo y colocar además en la esquina, y era una rutina regular para el sumo sacerdote. En el capítulo 16 de Levítico nos dice acerca del día de expiación las cosas que el sumo sacerdote tenía que hacer ese día. Bien, habiendo ofrecido entonces la sangre del buey por sus propios pecados, él salía afuera, se volvía a bañar, se cambiaba la ropa y tomaba 2 cabras y echaba suerte sobre esas 2 cabras. Sobre la que caía la suerte que debía ser muerta era sacrificada y era ofrecida delante de Dios por los pecados de la nación, y la otra cabra tenía que ser guiada por uno de los sacerdotes al desierto y allí dejarla en libertad. Ellos confesaban los pecados de la nación sobre estas 2 cabras, una moría, y el sumo sacerdote por segunda vez entraba al lugar santísimo ofreciendo entonces por los pecados de la nación en ese día la primera cabra sobre la cual había caído la suerte. La otra cabra, reitero, era guiada al desierto, teniendo los pecados que habían sido confesados sobre ellas, y así era guiada al desierto y allí la dejaban libre, para que se perdiera realmente. Y la idea es, el sacrificio por los pecados, el liberar los pecados por el sacrificio, esa era la idea. Pero entonces realmente la separación de nuestros pecados era lo que estaba simbolizando allí. De allí que la cabra perdiéndose y desapareciendo en el desierto era un símbolo de eso, de cómo Dios ha quitado nuestros pecados, los pecados se han ido, ya no serán recordados otra vez. Vemos las dos cabras, una muriendo y la otra perdiéndose, desapareciendo en el desierto. En la segunda parte, es decir, en el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote entraba una vez al año, pero, como hemos leído, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Mientras estaba ese tabernáculo allí, el acercamiento a Dios de forma directa para el hombre era imposible. Y eso dio testimonio del hecho de que el hombre solo no puede ir directamente a Dios. Estaba ese pesado velo delante del lugar santísimo que separaba al hombre de Dios. Es muy significativo, si usted recuerda, ya lo hemos estudiado, cuando Jesús fue crucificado, se nos dice en la palabra de Dios que ese velo tan pesado, tan fuerte, se rasgó de arriba a abajo. Que Dios rasgara el velo en la muerte de Jesucristo está significando que el camino a la presencia de Dios ahora está libre, disponible para todos los hombres. Sí, mi amigo, mi amiga, usted y yo podemos ir ahora a la presencia de Dios por medio de Jesucristo, por medio de ese glorioso sacrificio de Jesucristo por nuestros pecados. Nosotros podemos entrar por nosotros mismos en la presencia de Dios por medio de la obra de Jesucristo a nuestro favor. Y así, mientras que estuviera el primer tabernáculo, el Espíritu Santo estaba significando que el lugar o el camino al lugar santísimo, a la presencia misma de Dios, todavía no estaba libre o abierto para el hombre. Luego leemos, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Tenemos así, estimado oyente, este contraste que el sumo sacerdote tenía que ir cada año en el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, a ofrecer primero la ofrenda por sus propios pecados y después ofrecer por los pecados del pueblo. Cada año él tenía que hacer esto, y es el gran contraste con lo que ocurre con Jesús, que fue una sola vez, no al tabernáculo hecho de manos, es decir, no al tabernáculo terrenal, sino entrando al cielo mismo, del cual el tabernáculo terrenal, volvemos a reiterar, era solo una figura, un modelo. Jesús entró al cielo mismo, y no con la sangre de cabras o becerros, no, sino con su propia sangre entró Jesús a la presencia de Dios, habiendo obtenido eterna redención para nosotros. Y así, con su propia sangre, Él fue tanto el sacrificio como el sacrificador. Él fue ambos. Él fue la ofrenda, pero también fue quien la ofreció. Usted tenía que llevar su ofrenda al sacerdote y él la ofrecía por usted. Pues Jesús se convirtió en ambos, en la ofrenda misma y en quien ofreció la ofrenda a Dios, entrando a la presencia de Dios con su propia sangre. Y de esa manera redimió eternamente al hombre que por él se allega a Dios.